Alguien le encontró el gusto al asunto, lo que todo alquimista buscó por siglos, la fórmula de convertir metales en oro.
La piedra filosofal.
Sí, sería como la piedra del azar.
Bueno, es un modo novedoso de hacerse de recursos públicos para políticas y proyectos, hay que decirlo.
Como un impuesto, pero voluntario.
Habrá otro sorteo muy grande, dijo después de lo del avión. Lo recaudado en este caso será para deportistas olímpicos y apoyar en asistencia social.
¿Y qué se sorteará?
Bueno, las cosas que la Fiscalía General de la República asegure de la ley de extinción de dominio.
Bueno, otra vez vamos con los cachitos.
Güey, ya.
Nuestra intención no es cambiar el mundo, pero sí hacerle algunas modificaciones para que no sea tan espantoso. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4.000, 8.000, 35.ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Hola amigos de los planes geniales.
Sí, damas y caballeros, en el programa de hoy les vamos a dar claves para alcanzar el éxito. Y no es puro cotorreo ni el diseño de un discurso de ventas para los que ustedes han sido convocados a este hotel 3 estrellas de la zona periférica de Cancún. Lo que hoy le venimos manejando a modo de oferta imperdible en medio de esta pandemia es el desarrollo de planes específicos para alcanzar objetivos específicos, como por ejemplo...
¿En su país es fiesta patria y a la vez es pandemia?
No se preocupe, Chile lanzó hoy 18 de septiembre fiesta patria el plan Fondéate en tu casa. Lo sabemos, suena mal la wea, suena a quédate encerrado y no joas, pero si quieres evitar el aumento de contagios o ser reprimido en la plaza, mejor fondéate en tu casa.
¿Quieres vender un avión y no sabes cómo hacerlo?
Andrés Manuel López Obrador es el hombre. Si no lo vende, lo sortea. Vuelve a decir que lo tiene casi vendido y en cualquier momento vuelve a sortearlo.
¿Buscas un buen plan de ahorro para tu futuro?
Argentina es el paraíso que te está esperando. Presión fiscal única, cepo a la compra de divisas, nula respuesta ante una crisis económica escandalosa y el Senado votando leyes que solo le importan a la vicepresidenta.
Necesita defenderse de una victoria opositora.
El plan Lukashenko es el que mejor se ajusta. Cierre de fronteras, amenazas y reunión con Putin para que te respalde.
Tienes elecciones muy pronto y la industria farmacéutica no te da respuestas.
Lo que usted necesita es el plan Trump. Sí, ese, el plan Trump es el tuyo. Aunque te digan que no, tú sostén que la vacuna estará para antes de las elecciones para seguir haciendo a América grande otra vez, una vez más, nuevamente. Y así podríamos seguir ofreciendo planes que mejor se le acomoden a su realidad, amigo y amiga.
Interesante, interesante.
Sumamente interesante.
Muy necesarios.
Sí, totalmente. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto, comenzado por un con frío espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán, ¿cómo está, capitán?
Bueno, feliz día para todos los chilenos y chilenas que nos estén sintonizando tanto en Chile como fuera de Chile, en cualquier parte del mundo, ciudadanos chilenos, que hoy 18 de septiembre comienza una serie de fiestas patrias.
Claro.
Así que estarán de festejos, ya escucharon el plan Fondéate en tu casa, vaya para el fondo. Me recuerda cuando ahí en la combi, en los transportes, en el fondo hay lugar. Sí, bueno, quédense por ahí, celebren todo lo que haya que celebrar, pero tranquilones. Igual hay una serie de medidas que los chilenos conocen bien, que son unos cálculos matemáticos dificilísimos de este plan Fondéate en tu casa, que si son 10 miembros de la familia, está permitido que se reúnan 20, uno por cada uno de la familia. Si son menores, se pueden juntar, no sé qué pedo.
Chale.
Es un pedo, pero bueno, tengan en cuenta esto, sepan que se suspendieron las fondas y ramadas.
Ajá.
Que se ven que son situaciones donde mucho chileno y chilena se rejunta en estas fiestas patrias. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Sé que sí, Mudita, ¿cómo está, guapa?
Bueno, muy bien, hay una oferta.
Ajá.
No, pero esta vez en serio, esta vez
sí.
Hay una oferta para comprar el avión presidencial.
¿Es en serio?
Andrés Manuel López Obrador dijo, bueno, la rifa fue un éxito, como todos lo sabemos, y hay una oferta concreta para la compra del avión presidencial.
Se me hace que los presidentes están perdiendo la credibilidad un poquito.
Levemente.
Mínimo no es muy desesperante.
A unas velocidades como la inflación en Argentina están perdiendo la credibilidad. Pero bueno, más allá de todo eso...
Igual puede que él vaya vendido.
No,
ya esté vendido de hace siglos.
Tampoco. Ajá. Se está esperando un nuevo avalúo porque... ¿qué pedo con todo esto? Bueno, hay una oferta. Estuvimos investigando a ver la oferta de parte de quién. Aparentemente podría ser Peña Nieto.
Sí, claro.
Estaría padrísimo, ¿no? Dice, no, lo compré yo, lo compré yo con Milana. Que mi dinero no vale vergas. Ahí viene que, no, mejor Calderón. Le dice, no, aquí con mi esposa queremos el avión para que ya no haya pedos. Calderón, muy huevos tú. Compra el avión, a ver tú. Totalmente. Qué tanto huevo ahí. Ay, no me aprueban el partido, no me chingada madre. Vaya y compre su pinche avión que usted mismo compró en nombre del Estado mexicano. Bueno, la cuestión es que Videgaray podría también claro, ya que no va a dar más clases por allá célebres en el gabacho. No sé, García Luna, está complicado. Vicente Fox, también, Salina de Gortari, claro, no sé. El mismo hijo de Andrés Manuel López Obrador que vive en el gabacho.
De eso no se habla.
No se habla, pero a lo mejor le queda cómodo para ir y venir. Póngale, si tiene que visitar a la familia.
Más pequeño,
ya no visita a la familia.
Sí, sí, privado.
Es más.
Es muy grande, güey.
La verdad que sí, que está grande. Está grande. Claro, y Peña Nieto se divorció ahora, también, está con la novia, no da como para gaviota y todas las hijas y todo el pedo. Más intimidad necesita.
Pues claro.
Videgaray, sí, pero lo quedaría muy expuesto. No, yo creo que Calderón es el candidato. Combinamos desde aquí a que Calderón compre el avión presidencial.
Y que se termine dando unos besos en la boca.
Totalmente, todos un gran beso. Fuegos artificiales y a la chingada. No, fuegos artificiales no porque nos espantan. Últimamente hay tanto fuegazo que nos metemos debajo de la mesa. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, Sol Mico.
El mero mero.
El Mico encharcamiento. Mico.
Lo chulean.
Sí, ¿de dónde viene? Ciudad de México, está todo mojado. Lo que ha llovido,
Sí,
totalmente.
No manches.
Mitad de semana.
¿Qué pasó en Coyoacán?
Mire, no sé, Coyoacán. Estaba boqueando el coyotito de las coyotes de la plaza. Estaban con snorkel y escafandra. Claudia Sheinbaum dio el segundo informe de gobierno.
Está todo muy bien, sí.
No, está todo mal porque llovió, pero así como el récord histórico, estaba como con el cabello mojado. Bueno, los amigos chilangos ahí huelen a humedad. Y por otra parte, lo que le quería comentar, más allá de los destrozos que ha ocasionado Sally al tocar tierra allá en Alabama... Y en parte de Florida, siguen inundaciones, lluvias torrenciales, evacuados y la chingada. Tenemos que habló la amante, la más famosa. De la amiga, digamos las cosas como se las presenta.
Claro,
amiga, entre comillas, del rey emérito Juan Carlos I de España.
Recordemos, muy buena amiga.
Muy buena amiga, tan buena amiga que de onda le depositó un chingo de millones en su cuenta personal.
Póngale.
Habló en Paris Match, la revista Paris Match. Y hizo saltar todo por el aire porque realmente no se esperaba nada de ella. E inclusive, no se esperaban más escándalos de ella.
Claro.
E inclusive así logró escandalizar a todo el mundo. Una genia, pero absolutamente, porque tú dices, no, ya colmó, ya con los escándalos, ya está. Dijo que le depositaron millones de euros de onda, de que eran de ella. Escúcheme, no puede decir más nada. Bueno, la ex amiga.
Sí.
¿Cómo nos presentamos?
¿Por qué no es más amiga?
No, porque en este mundo hipócrita, cierto nivel adquisitivo de poder, las amantes pasan a ser amigas las ex amantes pasan a ser ex amigas, porque ya no hay contacto. Bueno, Corina Larsen, la ex amiga del rey Juan Carlos I de España, asegura que el monarca emérito fue víctima, víctima de un golpe de Estado interno para hacerle abdicar. Es decir, cuestiones... Esto me remite a cuando yo leía los libros de los monarcas franceses pre-revolución, debió de los zares, de las cosas del rey de no sé qué carajo. Bueno, en este caso se ve que la realeza
de la reina.
La venganza de la reina Sofía. Parece que, según Corina Larsen, la reina Sofía, cansada de tanto amante y tanta tanta amiga, tanto cuerno, tanta amiga que le depositaban en la cuenta, encabezó esta especie de golpe para quitarlo al rey emérito y que el hijo ocupe el cargo. decir, Felipe VI, el que está actualmente en funciones. Y esto fue en combinación con Mariano Rajoy. Aparece aquí el líder presidente del Partido Popular, del PP. No sabemos. Ahí parece que la reina Sofía dijo en un momento...
¿Qué es su amigo?
A este botarate me lo quiero quitar de encima. Le dijo, ¿quién reina? Al rey estoy hablando, tío. Estás de... Y bueno, así. Esto es lo que dijo Corina Larsen.
¿Rajoy es su amigo?
Rajoy, usted dice amigo de la reina Sofía. Bueno, esto en cualquier momento, a lo mejor es declaración en la próxima Paris Match, sale Corina Larsen diciendo, porque Rajoy y Sofía...
Son amigos.
En fin, damas y caballeros, así estamos, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El podcast que usted está escuchando es un francotirador con Parkinson disfrazado de canguro. Su intención no es provocar ningún daño ni generar caos, pero nos vemos en la obligación de alertar sobre las circunstancias y describirlo tal cual es. En caso de que el mundo se desintegre... No es tan difícil de entender.
Hoy, en Historias de Amor Adolescente, llega Ale Mentiras de Coacalco.
¿Cómo está, Ale Mentiras?
Hace tanto tiempo no la teníamos por aquí, Ale Mentiras. Creo que desde que era adolescente, ¿no?
Claro, una ya cosa... ¿no?
No, ya es una... toda una mujer. Querida Ale Mentiras, qué alegría tenerte por aquí. Bueno, en Historias de Amor Adolescente, yo considero que el amor realmente, el que vale la pena ser vivido, el que cuenta, el que aquí inspira la literatura y demás, son las historias de amor adolescente.
Totalmente.
El resto son negociaciones.
Póngale.
O sea, el amor.
Acuerdos.
Acuerdos y demás.
Póngale.
Conveniencias.
Estamos bien.
Efectivamente.
Bueno,
por lo
mal,
tanto, el amor es adolescente. Porque nosotros colaboramos con esta idea del amor romántico. El amor es sufrimiento, el amor es equívoco, el amor es no alcanzar el objeto del deseo, el amor es desvelo, el amor es no pensar en el futuro ni verificar conveniencias. Sí. El amor es una calentura, una. Catch me fever, una fiebre que sube desde la planta de los pies hasta el estómago y que hace que mariposas revoloten. Todo lo demás son negociaciones.
Intentemos
y qué bonito todo.
Que la adolescencia dure lo más que
una eternidad.
Se pueda en eso. Sí, y que no queden embarazadas en chinga.
No, porque luego como que nada.
Se pierde todo muy rápido.
Y es otro,
¿no?
Y es otro plan ese. Es otro pedo, es otro amor.
Pues claro.
Es otra historia. Pero nada, realmente abonar. Tenemos a un adolescent permanente. Adolescencia permanente, señoras y señores. Que no tiene que ver con Chavo Ru.
Soy un adolescente permanente en el sentido del amor, ¿eh?
Sí, le iba a decir, no tiene que ver esto con Chavo Ru.
No,
porque a lo mejor dicen, adolescente, vestirse como adolescente.
En el sentido del amor, y así de ver algo, alguien y enamorarse.
La exageración es la desproporción.
Y chinga también, ¿no?
Bueno, eso es parte del amor adolescente, ¿no? El amor adolescente es un... Una cosa fabulosa
de
tocar el cielo con las manos y revertir esa situación a lo mejor a la semana, al mes o a lo mejor inclusive antes. Bueno, tenemos a Ale Mentiras de Coacalco. Dice, les quiero contar una de las historias que me hacen ser yo. Que hacen que Ale Mentiras sea Ale Mentiras. Que a pesar de que son breves momentos, creo que nunca cambiaré esa parte. Les contaré cómo acosaba yo a un muchachito que ante mis ojos era muy, pero muy parecido a Johnny Depp. Primero que nada, me voy a justificar. Bueno, ya que era una jovencita de tan solo 15 años que nunca había tenido novio en mi vida y se enamora de un actor que en mi vida conoceré, como era Johnny Depp.
Pues claro.
Medio friki en un ambiente de otakus de la sociedad. Así que imaginemos toda esa conjunción. Conjunción donde los máximos referentes de esa generación, no es que toda la generación haya andado o ande en el ambiente friki de otakus.
No, para nada.
Pero Johnny Depp fue un referente importante, realmente.
Bueno,
para esas chavas que hoy rondarán los 30, imagino, 20 larguísimos. Pero bueno, My Chemical Romance, lo hablamos de todo eso. Paramore, en cuestión de referentes estéticos y demás.
Claro,
algo del grunge, medio perdido.
Póngale.
Y Harry Potter. Sí. Que si Harry Potter hubiera tenido onda, otro gallo...
Ah, no manches, güey, no manches.
Espere que sí, tengo que muchísimo que aclarar, porque hago un paréntesis, sí, porque me debe estar mirando en estos momentos. Estoy pensando en todas las Potterhead. Todas las Potterhead que tenemos en el programa, odiándome. Y los Potterhead que tenemos en el programa, bueno, desde Salma, Kim Búho, Gonzalo Moreno. Sí. En estos momentos debe estar Potteriano con su varita mágica diciendo, ¿cómo que Harry Potter no tiene onda? No, Harry Potter tiene toda la onda, pero porque es británico.
Pues claro, nada más.
O sea,
más,
si Harry Potter hubiera sido escrito, no sé, no quiero decir ningún otro país porque no se van a ofender, pero digo, la onda de Harry Potter pasa pura y exclusivamente por ser una escuela británica y la magia y todo eso. Pero sí, digo, estéticamente, todo muy bonito, el uniforme colegial, todo lo que digan. Ya sé que me van a venir aquí a prender fuego y ahí a colgar de los pulgares, pero digo, o sea, onda el joven Mano de Tijera.
Sí.
Digo, otros referentes que estamos teniendo por ahí, el cantante, por supuesto, de My Chem. O sea, eso es tener onda. Lo de Harry es Harry. Y bienvenido sea.
Muy inglesito.
Y todo el pedo.
Y por eso muy bonito.
De hecho, estaríamos a punto. Yo, porque le iba a preguntar a las Potterhead, ¿qué relación tienen ustedes con J.K. Rowling? Porque veo que cada vez que saca un libro hay unas polémicas de puta madre. Sí. Ahora está inmersa en una polémica porque el asesino serial que protagoniza el último libro de ella se trasviste para. Para hacer sus asesinos. Claro. Para realizar sus asesinatos. Unos pedos, güey. Que salió la sociedad de travestis mundial por discriminación. No sé, hay muchos que no, pero digo, cuando llegas a una posición de tanta, valga la redundancia, exposición y tanta fama, es papedo siempre. O sea, J.K. Rowling no podría.
Aparentemente, yo imagino que casi todos los episodios de Los Simpsons, si salieran hoy, tendrían pedos.
Totalmente.
Los de South Park, ni hablar.
Sí, totalmente.
Estaría todo el mundo diciendo, ay, no.
Sí, algo de todos los poderes dentro de la sociedad estaría protestando. Pero digo, no quería, porque no vamos a leer Ale Mentiras.
Perdón.
Quería entrar en ese, en ese lugar que es el fanatismo o la reacción de esto, lo otro, sobre un caso puntual dentro de la obra de un escritor. Digo, soy fan de Harry Potter, pero a mí J.K. Rowling me la paso por los huevos.
Sí,
o por defecto, como es la autora de mi querido Harry Potter, leo absolutamente todo lo que escribe y todo me parece genial.
Sí.
Pero bueno.
Estaba pensando que con esto de los pedos ya continuamos, ¿no?
Sí.
En la época donde todos pedimos más tolerancia a todo el mundo y que seamos todos más tolerantes y que... Yo creo que en realidad no nos toleramos, pero ni un poquito.
Nos estamos volviendo un tanto
Me parece que sí.
Es como otro tipo.
Y lo disfrazamos al revés, diciendo, no, queremos más tolerancia.
No, es como otro tipo de tolerancia. Es como una tolerancia desde el poder.
Es como una tolerancia de,
bueno, está bien, tolero que existas.
Claro.
Pero realmente me parece repugnante. Una cosa así. Pero bueno, la idea es, en esta cuestión, acercarme a todos los fanáticos de. Justamente
Potter
para ver la relación con J.K. Rowling. Porque yo recuerdo, inclusive yo estoy muy a favor de lo que está haciendo J.K. Rowling, que es tratar de que no la devore el personaje, que totalmente. Por supuesto la va a devorar. Pero decía justamente Gabriel García Márquez que lo más difícil del universo para él no fue escribir 100 años de soledad.
Totalmente.
Fue escribir el libro que seguía a 100 años de soledad. Imagino que para cada artista que logra la celebridad absoluta, a esos niveles, que son niveles, niveles de puta madre, que no me puedo tomar un cafecito, debe ser lo que sigue para yo igualmente supongo que por huevón me dejaría devorar tranquilamente, no escribiría más nada luego de Harry Potter, cierro persianas, digo bueno y me voy por las combe ahí a saludar desde un helicóptero, pero bueno, eso es otro pedo. Estamos con Ale Mentiras de Coacalco, amor adolescente, pasamos por todas las referencias generacionales, llegamos aquí, generamos debate. Los fans de Harry Potter quieren prender fuego este podcast y luego de todo eso, bueno, ya que no siento culpa de todo esto, se los contaré, dice Ale Mentiras de Coacalco. Aquí estamos, todos los desintegrados para escucharla.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Historias de amor adolescente, el resto son negociaciones y el acoso de una damita de 15 años a una especie de celebrity. Ale Mentiras de Coacalco.
Ale Mentiras, estamos aquí para escuchar. Vale.
Bueno, yo estaba cursando lo que sería mi carrera técnica en aquel entonces. No, en ese tiempo, no sé si todavía exista, había unas mini expos que se llamaban Poder Joven, Power Young, o algo así. Bueno, y sí, tenía yo una credencial que me aseguraba que era joven hasta los 21 años.
Hasta los 21.
Y si el día que cumplías los 21 años ya no eras más joven. Chale. No sé cómo furula, pero así era la cosa. En ese evento era como tipos TNT, eventos de cómics, anime, cosplay, todo se mezclaba y todo en armonía, pero de bajo presupuesto, convengamos. Pues bueno, en mi escuela siempre pegaban cartelería de los eventos que iban a ver, ¿no? Bueno, y mi amiga y yo fuimos en tal evento, hubo grupos que tocaban música de anime, los openings, saben, todas esas cuestiones, todos muy felices, todos conocían las canciones. Bueno, yo no, nunca encajé muy bien en ningún lado. Ajá. Así que inclusive estaba ahí todo otaku, todo anime, pero yo estaba así como... disimulaba porque tenía 15 años, todos éramos más o menos de la misma edad y estábamos ahí, ¿no? Pero bueno, pues estaba en el escenario un chavo ruco y varios adolescentes de mi edad o dos años más grandes, pero bueno, en especial había un chico que tenía el cabello corte emo, con esos guantes con deditos al aire, de rayas, camisa blanca, con el cuello acomodado como para lucir un poco rudo y con unas orejas de gato. Su carita toda preciosa se asomaba a ratos de su cabellito. Yo quedé estupefacta, señores.
Totalmente.
Quedé así como de... It's the love of my life. Le pregunté a mi amiga si mi imaginación no me engañaba y si el tipo este era parecido a Johnny Depp. Ella lo miró y también se sorprendió dijo, sí, no estás loca, es igualito a Johnny Depp.
Es igualito.
Sí, sí, ¿qué hacía Johnny Depp en Coacalco? En una especie de...
Igualito.
Menos
años,
ante mis ojos, claro.
No eran todos jovenazos.
Era como el Johnny Depp que quedó congelado de...
Claro.
De otra época.
Sí, que sí. De cuando Johnny empezaba Depp, a ser actor.
Sí, totalmente. Johnny Depp, calculando épocas, ya Johnny Depp a esa altura ya era un pirata del Caribe. Pero bueno, claro, como cuando empezaba a ser actor. Entonces, me dijo que no estaba loca y yo, bueno, obsesionada. Pasó y después de eso, apareció la loca. Y sí, amigos, lo tengo que confesar, yo ya no tengo vergüenza. Pasó mucho tiempo de todo esto. Comencé a visitar compulsivamente lo que antes era nuestro Facebook, el HI5.
Sí que sí.
Bueno, me metí a la cuenta de Poder Joven para rastrear a este individuo. Investigué el nombre de la banda donde tocaba, de la cuenta de la banda a la cuenta de los integrantes particular de acá. Claro, lo que hace un army de BTS.
Sí que sí.
Hoy,
hasta que no llega al
centro. Que no, al Google Maps en Seúl, donde vive el pinche coreano que ella quiere.
Sí. Nada la detiene.
Nada la detiene.
Nada,
me quedé pensando, Lagarto, pero no me quiero desviar tampoco de la conversación, que todos los de BTS como que viven todos juntos.
Viven todos juntos,
¿no?
Sí,
que
sí,
la
sí,
misma
sí.
empresa esta
sí,
famosa.
Si vos sos pedo, te cuidarlos. Entonces
totalmente.
Es mucho más sencillo, una pinche mansión.
Me pareció algo.
Está bien.
Me pareció
pues
algo.
Claro,
yo como manager de bandas de rock en algún momento. Sí. Estoy hablando de la década del 70.
Ahora se pueden drogar. Y los tiene ahí, tiene un médico.
Todos drogados ahí juntos.
Exacto.
Le decía, como manager de una banda de rock de la década del 70, yo tenía que andar con la combi buscando a todos.
Pues claro,
y que el Batacas estaba en el norte de Los Ángeles drogado con no sé quién. Que el guitarrista estaba perdido ya casi en San Bernardino en una orgía llena de actividades. Que tenía que ir a buscar al cantante.
No, es imposible.
Que el día anterior se había tomado su avión privado y estaba en Chicago. Cuando yo los necesitaba sobre el escenario dentro de media hora para tocar en el.
No hay forma. Y en en ese momento, y en ese momento que dice usted, ganaban menos varo.
Che, ahora imagínese.
Ahorita los BTS podrían estar los BTS, en Marte.
A mí se me patina un BTS en la bañera sí. y se me rompe un brazo. Póngale, y yo pierdo un chingo de nana, carnal. Por más que luego que haga todo un acorio de todos con el bracito roto.
Ah, sí, eso lo podemos solucionar.
O sea, lo podemos solucionar, pero es un pedo. Pero es un pedo. Tenerlos a todos juntos es una chingonería que solo se puede ocurrir a un coreano del sur. Sí. Bueno, más allá de todo esto, regresamos de Corea del Sur.
Perdón,
y
sí.
regresamos al H5, tiempos de Johnny Depp.
Investigación
profunda.
Ya tenemos la ubicación.
Tenemos todo. Perfecto. Y al final, amistad.
Pobre güey.
Oh, amistad. No. Amistad. No. Fue un acoso descarado. Acoso de mi parte que hice toda la...
Bien.
A la Mentiras Investigation. Pero no me puse pesada.
Pensé que se le había aparecido ahí en la casa, en la puerta de la casa, y no se fue nunca más.
¿Cómo crees?
Sí, soy tu enanito de jardín.
Estoy viviendo acá en esta carpa, en esta tienda de campaña. No, me aparecía así como el meme, ¿no? Con los globos y una... Es que tú me dijiste que me aceptabas la amistad. Bueno, la cuestión es que, nada, le mandé solicitud, él me aceptó, hablamos. Después de saber algo de él, lo dejé de buscar.
Ah, mire.
Ay, pero no da la... ¿Qué fue? Pero,
ah, chale, hay algo que...
No le gustó.
O sea,
sí.
No, chale, eso no se hace.
Ale Mentira.
Ahorita lo vamos a investigar. Investigar usted hasta encontrar el dato.
Ale Mentiras, por favor, sí. Envía. ¿Qué fue lo que te desilusionó?
Ajá.
¿Qué fue lo que dijo? Pasamos de la. No, porque era un contacto así.
Algo que dijo.
Algo,
sí.
Digo, algo que. O algo que ella supo de él.
Que se enteró, claro.
No sé, por ejemplo, que no sé, lo vio pateando un perro, ella que es muy animalera. Algo que de ese amor colosal
pasó a.
Me vale madres. Es más, te pedí amistad todo el pedo y ahora te cancelo. O sea, ¿qué onda?
El güey no se enteró nunca.
El güey nunca se enteró, se está enterando en estos momentos. Dice, ay, ahora el Johnny Depp te juega calco. Recuerdo que así me decían, digo, ya, un güey que anda manejando un taxi, todo calvo y gordo. Y bueno, así el pedo. Solo puedo decir que me dejó algo bueno. Él era fan de Radiohead y fue lo único que dejó en mi corazoncito. Pero ya casi, uno cuando tiene esa edad, 15, 16 o por ahí, todo ese conocimiento, uno va por el mundo como buscando cosechar algo que no sembró, pero que sabe que está por ahí dando vueltas, y va tomando de personas cosas, ¿no?
Pues claro.
Y luego recuerda, inclusive, a veces de quién la tomó. Gente que hoy por hoy no tiene ninguna injerencia en su vida.
Nada.
No le dejó, por ejemplo, este güey que le dejó el gusto por Radiohead, ¿no? Y nada más, eso fue. Un pequeño encuentro de una semana que dejó el gusto por Radiohead y a la chingada. Fue lo único que dejó en mi corazoncito. Pero ya casi esas cosas no me pasan con los hombres. Bueno, es todo. Les quiero mucho. Cuídense, besitos y abrazos. Por cierto, el 4 de septiembre fue mi cumpleaños. Ya tengo 29. Bueno, le debería seguir pasando esas cosas con los hombres. Totalmente.
Sí.
Todavía recuerdo cuando el pirata me dijo pendeja por confundir.
No mames.
La huella que hemos dejado en alguna generación de adolescentes, que es más o menos esta la generación de adolescentes. Lo lamento. Pido disculpas públicas.
Ajá.
Tenemos que pedir disculpas como la FARC en Colombia. Vamos a pedir disculpas públicas por lo que hemos hecho con los adolescentes de cierta generación de Latinoamérica.
Sí.
Mil perdones.
Ajá.
O sea, no sabíamos lo que hacíamos. Pero no. Así forjaron mi espíritu. Muy bien. El pirata me dijo pendeja por confundir el oficio de Lara Croft. Perdóneme, pirata. Era joven y disléxica. Bueno, sigo siéndolo. Perdónenme. Un beso grande. Sabes que te queremos mucho. Ale Mentiras. Y siempre estamos por ahí viendo tus trabajos. Ella hace trabajos de encuadernación muy, muy chidos.
Muy, muy bonito,
totalmente. Un beso enorme para la querida Ale Mentiras ahí en Coacalco. Y gracias por esta historia. Señoras y señores, llega el Conrad de Netzahualcóyotl.
¿Cómo está, Conrad?
Alias el Johnny Depp de No. El Conrad de Netzahualcóyotl, México, dice... Quiero contarles de unos 15 años muy raros.
¿Suyos?
De hecho, nunca he vuelto a ver nada igual en toda mi vida.
Ah, chale.
Un compañero de trabajo me invitó a los 15 de su hijo.
Ajá.
Yo pensé, bueno, será una fiesta en su casa. No sé, no es muy común que lo inviten a uno a una fiesta de 15 de un chavo.
Ajá.
Bueno, pero no fue así. La fiesta se llevó a cabo en un gran salón con banquetas, recuerdos, hasta el 3 pisos, unos 100 invitados, todo lo que se estila en una fiesta de 15, al horno. El festejado llevaba un traje azul y tenía 7 damas de honor con vestido del mismo color que el traje del quinceañero.
¡Jua! ¡Qué chingón!
A toda madre, ¿no? Es
me
como...
Perfecto, está, sé que sí.
Y dice...
Igualdad.
Esto es igual.
A huevo.
Mames, por lo menos para celebrar los 15.
Sí que sí.
Pero el vals pasaron a bailar las tías, las madrinas, las primas y cuanta dama quisiera pasar a bailar con el festejado. Para el baile moderno hicieron una coreografía de la canción de María de Ricky Martin.
Ajá.
Así es María, tan caliente y fría y todo el
no
pedo.
No tenemos mucha onda.
No, pero bueno, ponemos una canción que es un himno a las drogas, que no sabemos que es un himno a las drogas, pero igual la colocamos en el centro de esta festividad en el Zahuacoyotl. La verdad que fue, todo fue fuera de serie realmente. Es de aclarar que el chavo mucho pegue con las niñas, o sea, era como una estrella que nacía en el firmamento,
estaba,
familiar.
Un influencer,
Estaban haciendo. Así que la cuestión es que nada, eso quería, porque realmente me pareció extraño.
Ajá.
Y sí, era como una presentación en sociedad de un nuevo influencer, ¿no? Ahí en esa web.
En esa.
Un abrazo para el Conrad de Netza Huacoyol, México.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, ya Penny Lane de Ecuador en Pucón, Chile.
¿Cómo está Penny Lane?
Nave, ¿cómo están?
Pues muy
saludos
bien
a todos los tripulantes. Escribo para comentarles que el jueves noté una situación muy extraña en Spotify.
Muy extraña en Spotify.
El programa 4829, influido por Breaking Bad, estuvo hasta como las 2 de la tarde hora de Ecuador. Lo había dejado a medio escuchar y luego ya no dejaba reproducirlo. Never mind in the life.
Chale, ¿por qué?
Y porque se puso digno.
Claro, sí,
oiga,
sí,
a mí no van a venir a usar y a dejar al pendiente.
Sí, sí. Ajá.
El programa, cuando usted no lo escucha completo, se queda como dando brinquitos y haciendo y con las manitos,
muy
como
ansioso,
diciendo, ya va a venir, ya va a llegar, ya lo va a escuchar completo, porque si no, qué desastre, ¿no? Qué mal pedo.
Ajá.
O sea, ¿con qué se habrá aburrido para dejar de escucharlo? ¿Qué habrá pasado? ¿Sonó la campana? Algo tiene que hacer.
Algo le molestó.
¿Le gustar? Está muy largo el programa, ¿verdad?
Largo,
o sea, lo tendríamos que hacer más corto. A lo mejor un programa de media hora o de 15 minutos.
O quizás semanal.
O dividirlo. Totalmente. Podemos hacer el podcast que sea semanal. Entonces, y entonces se pone mal el programa.
Sí, obvio.
Se apeteta y se pone rancio, hay que decirlo.
Sí, 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 sí.
Entonces, a veces no se deja reproducir.
Se empaca.
Se alpaca el programa, entonces no te deja reproducirlo a la verga. Bueno, además desapareció por completo de la lista de Spotify. Como que agarró sus maletitas.
Así
nos vamos a llevar pos a la verga. Agarró sus maletitas y se fue.
Chale.
A mí no me dejan a mitad escuchando, dijo el programa, influido por Breaking Bad. Bueno, la cuestión es que no, yo me quedé
y
así como
drogas.
Ay, perdón, no sé qué pedo. Bueno, mis primeras descargas fueron a través de canaltrans.com, así que podré terminar el episodio, dije. Bueno, solo les dejo saber que esto, por si es algún error que pasó desapercibido, imagino
nada
que
nada nos sorprende de
nada,
Spotify.
Nada, y a esta altura nada nos sorprende de Spotify.
Sí que sí.
Totalmente.
Que podcast con infinitas menos escuchas estén
muy
30
por encima,
puestos arriba
nuestros, o sea,
así
ya,
que
nada nos odia, ya lo dijimos, Spotify México nos odia. Bueno, imagino que también puede ser por copyright de Breaking Bad, putos todos. No pasó nada de eso. Un abrazo. Luego llega, no sé si de ella, porque esto se ve que le pasó a algunos.
A varios.
Tampoco varios, pero dos,
bueno,
por lo menos.
Dos son varios.
Bueno, pero no sé si ella o el otro, la otra persona, dijeron de, no, ya está.
Diciendo,
no se apure, póngale, no se preocupen, no la hagan de pedo. Ya volvió Breaking Bad, volvió todo, hay nuevos capítulos, ¿ves? Y todo el pedo.
Y se asustó porque Amazon Music puso podcast, estamos también ahí. Entonces
y no, eso le mete presión.
Claro.
Eso del libre mercado, la competencia, Amazon Podcast, en algunas partes del mundo ya le está haciendo temblar el culo a Spotify. Digo porque se puso muy digno de pronto Spotify. A lo mejor un poco más de humildad y de sencillez a toda la cúpula de Spotify México, sobre todo, le va a venir un poquito bien. Salvo, bueno, que se quieran quedar con los dos o tres podcasts esos vergas. que bueno, en realidad ya son programas de YouTube, bueno, del cual se pasa el audio. Pero bueno, retiro lo dicho.
Perdón.
Sí, sí, no sí, está, también, ¿eh? está en Spotify. Ah, sí, sí, pero no es la aplicación de Android. Debe ser un error de actualización. Un abrazo, dice Penny Lane, es un desmadre. Sí, sí. Y un cagadero dejó aquí dentro de la nave. Penny Lane, por favor, que las abejas la hayan atacado, no le justifica para que claro, venga aquí en un claro ataque así, ponga todas bueno, patas para arriba y se retire. Un beso grande para Penny Lane de Ecuador en Pucón, Chile.
Un beso.
Señoras y señores, llega el HT de Nazca.
¿Cómo está HT?
Aquí en Ciudad de Buenos Aires, Argentina, dice el HT. Wey. ¿Cómo están, querida nave? Por razones de trabajo me enteré de por qué a una villa en particular se la llama Ciudad Oculta. Una villa, ajá, en Argentina es un...
Es un barrio, una colonia...
Chabolas le dicen, chabolas en España o algo así. Es una barriada humilde, sencilla, pobre, de chapas y como se llama, y muy precaria, sí, digamos.
Casas hechas de latón.
Efectivamente.
Cartones.
Sí, y esas cosas.
Bueno, ahorita quizás un poco más de cemento.
Bueno, como una favela, una favela, Brasil, y así. Ajá. Bueno, por razones me enteré porque la villa en particular se llama Ciudad Oculta.
Ciudad Oculta.
Sí, cuando en la capital...
Es muy conocida.
Es muy, muy, muy reconocida, sí.
Sí que sí.
Cuando en la capital de Argentina, el otro día estaba viendo unas estadísticas, hay cerca de 3.000 de estos asentamientos,
wow,
que no son ya asentamientos irregulares como uno podría pensar, sino que fueron en su momento asentamientos irregulares, ajá, pero se transformaron como en grandes vecindades, en enormes vecindades,
sí, colonias.
En colonias realmente.
Algunas, sí.
Más de 3.000 en todo lo que es Ciudad de Buenos Aires y cono urbano bonaerense, pues, o sea, claro, la zona conurbanada, sí, la zona metropolitana, lo cual es un... espanto en números, porque
totalmente,
eso es pobreza, indigencia,
sí, sí.
Y
muchas veces son llevados para que vivan ahí por una cuestión de voto.
También está el interés electoral,
pues,
¿no?
Claro.
Bueno, cuando en la capital de Argentina no había mucha infraestructura, no, porque ahora debe haber una infraestructura de puta madre, ¿no?
Ah,
o sea, qué pedo.
Sí.
Pero bueno,
se está
el camino
yendo, pero bueno,
se está
sí.
La infraestructura. Adiós, infraestructura. Recuérdenme por siempre. Bueno, el camino desde Ezeiza, que es el aeropuerto, ¿no?
Sí.
El aeropuerto internacional,
pues claro,
de Buenos Aires, dice, a los grandes edificios,
ajá,
del gobierno nacional tenía que pasar por al lado de una villa. No solo los del gobierno nacional, que llegaban de vuelos internacionales,
ajá,
e iban al centro de,
pues,
la capital,
claro, sí,
para la casa
está
de gobierno.
Está muy lejos el aeropuerto de Ezeiza,
sí,
de Ciudad de Buenos Aires.
Sí. Está, debe estar como a una hora fácil, ¿no?
Sí.
En vehículo,
mínimo.
En bus o en carro. Bueno, el camino desde Ezeiza...
también depende de los horarios, ¿no? Porque quizás de noche hace mucho más rápido.
Claro, bueno, sí, si no nos pongamos tan puntillosos, digo, en kilómetros está lejos.
No, es con 45 minutos.
Sí, no,
sí. Estamos muy poco tolerantes.
No, estamos poco tolerantes. Sí. Aquí una cuestión de 5 minutos más, 5 minutos menos para hacer un debate de puta madre. Pero la cuestión es que está pinche lejos del centro. Entonces, cuando llegaban los invitados de gobierno y demás, llega todo mundo que llega a Argentina. Internacionalmente llega al aeropuerto de Ezeiza.
Sí, pues,
entonces,
claro,
el camino hacia el centro, que es donde está la cosa, digamos,
ajá,
entre comillas, o donde los gobernantes iban al Ministerio de Economía,
ciudad,
al Ministerio
sí,
esto, la ciudad, esa vía ya estaba. Entonces, para que el gobierno de ese momento decidió levantar un gran paredón para que la vía quede oculta.
Entonces, es muy aplicado en muchas partes.
En muchas partes del mundo.
Sí, sobre todo para visitas así. Repentinas del Papa, póngale,
sí,
o de un presidente que visita otro país, o
dice,
todo.
Póngale una especie de biombo para que no vean la pobreza.
Tapemos,
¿no?,
con algo esto.
Tápese con algo,
tápese
efectivamente.
Con algo,
y ahí andan tapando miserias, falta de infraestructura,
pues claro,
falta de inversión,
sí,
y desigualdad. Hemos conocido casos en Chile, en muchas partes donde esto,
ajá,
es tapado. Tápelo de esta manera, poniendo una bonita pared,
ajá,
donde luego a lo mejor invitamos a los mismos referentes barriales a pintar bonitos murales.
Sí,
no, para que no quede ese paredón blanco, color cemento, que afea tanto la ciudad. Lo que hay del otro lado del paredón, valiendo madres, luego
y
nos ocuparemos cuando
oculta
necesitamos votos. Así que por eso se llama Ciudad Oculta.
Ajá.
Hasta hoy, bueno, parte de ese muro, la vía creció y ya hicieron otro camino para ir del centro de la capital a Ezeiza. Entonces, como que ya
ni siquiera pasa por ahí.
Quedó amurallada, quedó ciudad oculta, pero en realidad no se pasa por ahí. En fin, saludos, Nave, a ustedes y a los desintegrados. Mire qué dato, un abrazo grande para el HT de Nazca, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
En caso de que el mundo se desintegre, contacto con el control a través de caso@canaltrans.com o bien a través de caso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Buenos Aires, Argentina, llega Lunita.
¿Cómo está, Lunita?
Lunita desde Buenos Aires, Argentina, dice... ¿Qué sí, dice? El pachuli es una planta.
Ah, mire,
el
ella
pachuli
sabe,
es una planta.
Es una planta.
Sí, asiática. O sea, veníamos acertando todas las declaraciones sin conocimiento alguno, pero acertando. Ajá. Sí, claro, es asiática. De lugares de calor. Así que se usa como otra aromática más. Creo que es de la familia de las mentas.
De las mentas, ahí sí me sorprendió, ¿eh? No recuerdo aroma...
A pachuli.
A menta de pachuli.
Menta de pachuli. Bueno, y sí, hay sahumerios y son re feos. A usted no le gustarán, pero el fanático del pachuli es fanático del pachuli.
No sé en perfume, pero el sahumerio son como intensos los recuerdos, ¿no?
La verdad no tengo el recuerdo del pachuli, pero...
En una época compraba sahumerios así, inciensos y...
Y había pachuli.
Y siempre me parecía así como un aroma...
Poderoso. Es que tiene que ser poderoso e impactante porque ya, como comentó alguien, en las esencias de perfumería se utiliza mucho el pachuli como base de muchas cosas. Así que Lunita dice, sí, es una planta, es asiática, de lugares de calor, de la familia de las mentas. Hay sahumerios, pero para mí son re feos. El para mí lo agrego yo. Y, encontré que el álbum de Madonna, este es un datazo. Estos datos a mí me fascinan. Son datos, que... quizá alguien puede tildar de irrelevantes y para mí hacen la diferencia en una noche de aburrimiento.
Póngale.
Donde uno puede ver a toda la gente así cabizbaja, meditabunda, y de pronto puede decir, ¿saben que el álbum de Madonna, Like a Player, venía aromatizado con esencia de pachuli?
¡No mames, neta!
Y ahí todos hacen lo que el lagarto. ¡No mames, neta!
¿Tienes uno para oler?
Empieza una conversación, uno dice, yo tengo el vinilo original y si lo hueles es verdad, viene con aroma de pachuli. A mí se me perdió en la...
Mire qué locochona.
En la aduana dejó de tener olor a pachuli, dice otro. Dice, no, yo tengo la edición, pero mexicana, por lo tanto no viene con olor a nada. No. En síntesis, viene con olor a totopos, viene con olor a chilaquiles. En síntesis, y se puede armar un bonito debate sobre Like a Player de Madonna. ¿Cuál es el disco Like a Player de Madonna? O sea, no es Like a Player. Espere, porque en estos momentos... No. Pensé que Like a Player. Perfectamente. Sí. Porque yo la recordaba. Es la canción esa horrible de que está ella con un santito y le reza. Es la peor época de Madonna, podríamos decir. Y Like a Player. Pero ¿por qué la tengo yo como una canción y no como un disco?
Álbum.
El cuarto álbum de estudio de la cantante estadounidense.
El cover no...
Sí, está bien.
No es culero.
Culero, yo decía, fue muy exitoso ese video,
que
justamente es Like a Player la rola. Yo lo decía porque me recordaba la rola Like a Player, pero no el álbum Like a Player.
Totalmente.
El álbum Like a Player tiene Like a Player, abre con Like a Player, luego tiene Express Yourself, me acuerdo de esa rola, fea, culera, pero no importa, Express Yourself, Love Song, donde está Prince, Till the Years Apart, Promise to Try, Me, Dear Jesse, Oh Father, los demás no recuerdo absolutamente nada. Spanish Age, los fanáticos de Madonna lo recordarán sin que yo lo lea. Y por otra parte, todos estarán diciendo: ¡ay, tu inglés, pirata! ¡Se lo fuman, putos! muchas gracias a todos. Like a Player. Así que Like a Player, que es como Madonna con un pantalón de tiro bajo, tomándoselo con los pulgares y enseñando casi vello púbico sin que se vea, llena de anillos. Supongo que es Madonna, porque Madonna tan egocéntrica no va a poner una modelo a hacer esa portada. Así que con anillos y collares y demás. si usted acercaba el hocico a ese cover de Madonna, ajá, Like a Player, dice Lunita,
claro,
Lunita Suburbana de Buenos Aires, Argentina, que eso olía a patchouli, lo cual está muy bien, ¿no?
Ajá.
Me parece que el cover da como para acercarle el hocico y que huela a patchouli.
Tiene como un aspecto de pesco.
Pues,
mire que locochón que dice a digital recording, como grabado digital, debería ser de los primeros fueron grabados digitalmente.
Ay, cerré todo a la chingada y ¿de qué año es?
Locochón, ¿no?
Del año 89.
Sí, claro,
publicado el 21 de marzo de 1989.
Bueno, felicitaciones para Madonna.
Madonna, básicamente.
Ganó muchos premios. Sí.
Totalmente, fue feliz.
Se
a ver si metió algún puesto número uno con este.
Seguramente. Sí.
Ya le digo,
siempre.
Like a Player fue puesto
Madonna
número
fue la
uno.
Reina siempre, así que.
Sí, fue el puesto número uno el año que nació, que salió el disco, fue puesto número uno en 89.
Es la que pasó de tener un poco de onda a ponerse cachonda, ¿no?
Madonna. Sí. No nació cachonda, Madonna. Lo que pasa es que la cachondez va directamente proporcional con la edad. Entonces, cuando es cachonda de 20 años, dice, ok, simpático. Ya,
pues claro, es verdad.
Luego se cachondea.
Bueno, ya está, demasiado Madonna.
Sí, demasiado. Según yo, nació cachonda, pero
ajá,
todo chévere.
Sí,
bueno, Inge Luli.
¿Cómo está, Luli?
Y su perra mancha desde Córdoba, Argentina, dice que le coloca pachuli al halcón hidrogenado para que huela mejor y sentir que es Madonna.
Claro.
Perfectamente. Bueno,
aquí tiene un tip como para que su alcohol en gel.
Pero si no huele a nada el alcohol hidrogenado, ¿qué pedo?
Bueno,
¿por qué
le da un aroma,
que oler a algo?
Para
que huela algo.
Para que esté más.
Sí, totalmente. Para que luego venga la perra, la chupete toda y le deje un olor a perra terrible en toda. Pero bueno, un beso grande para Mancha y para la Inge Luli. Y gracias a Lunita Suburbana por ese dato. No veo la hora de que se acabe la contingencia, de que descendamos a la tierra, de que haya aterrizado. Y de que yo pueda aventar el, ¿saben que Like a Player? Acerca el hocico. Y todavía del año 89 duró el.
Todavía le huele.
Le huele a patchouli. Qué bonito todo, me encantó.
Transmisión. El sonido de lo que estás pensando se mezcla con los ruidos de la ciudad. Rebotando por las torres y antenas. Inundando calles y avenidas, volando entre campos y caminos. En caso de que el mundo se desintegre. Un asalto a los altavoces programados.
Amigos y amigas, he aquí el pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. En Norteamérica, fuertes lluvias el viernes en Grumble, Winston-Salem y Atlanta. En McAllen, el sábado y el domingo, la pepa de sol estará en Los Gatos, California. En nuestra América, tiempo severo viernes y sábado en San Cristóbal de las Casas. Más lluvias el sábado en Reynosa, Zacualpan, Perote, Veracruz, Valle del Chaco y Oaxaca. Paraguas en la mano en Ciudad de México, Guadalajara y vecinos. Tiempo severo en Bucaramanga, Buenaventura y vecinos. Y obra fuerte el domingo, lunes y martes desde Río de Janeiro hasta São Paulo. Lluvias débiles en Valencia, sol y nubes en Guayaquil, Ecuador. Soleada Asunción y Antofagasta. La pepa de sol en Bellavista, provincia de Tucumán. En Eurasia, chaparrón en Málaga el día viernes, tiempo severo en Atenas, Ática. En sábado, fuerte lluvia el sábado en Samará, sábado y domingo en Tokio, Japón. Lloverá el martes en Ryuyan, sol y nubes en Ferrara, Tenerife, Puldumar, Londres, Copenhague y Gotemburgo, Sweden. Recuerden, tiempoasesino.blogspot.com, más información. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Desde United States of America, más precisamente desde Washington, Distrito Columbia, llega el Mondrigo.
¿Cómo está, Mondrigo?
Bueno, el Mondrigo desde la capital del imperio, aquí Washington D.C., dice, yo trabajé durante 12 años en la construcción.
¿Quién lo hizo el Mondrigo, no?
La verdad,
sí.
El Mondrigo es un auténtico buscador.
Pues claro, desde mirar el Capitolio
supervivencia.
Hasta la construcción.
No, pero ahora entendemos. Ahora entendemos mucho. O sea, pues el Mondrigo tiene todo el derecho del mundo a mirar el Capitolio porque trabajó 12 años en la construcción. construcción de todo Washington D.C. No mames, entonces, yo lo construyo, yo lo meo, claro, sí, totalmente. Sí, sí.
Usted trabajó en la construcción del Capitolio.
También, también, en parte. Pero bueno, especialmente en una compañía de excavación. Ajá. Sí. Bueno, durante ese tiempo me tocó trabajar en todo tipo de proyectos, desde residenciales hasta grandes proyectos de gobierno, incluyendo la construcción del FedEx Stadium.
A ver.
Bueno, durante ese tiempo sí me tocó ver alguno que otro muertito, ¿no? Que yo estaba ahí en la construcción y me... cosas así. Pero bueno, más bien era gente que se descuidaba mucho en tomar las medidas de precaución.
Generalmente, o sea,
vio,
sí que sí.
Como es en el primer mundo, para la construcción, nada, chingo de medidas de todo tipo, que los arneses, que el casco, que esto, que lo otro, que lo demás allá. Pero a veces alguno que otro se relaja y es papedos. Papedos para él que se muere y papedos para toda la construcción, que todo el pedo.
Mira, este fin de semana no hay video de aterrizaje, pero no, el próximo se estrena el video Zacatecas con transmisión seguramente en vivo.
A huevo.
Y ahí seguramente vamos a comentar todas las medidas de seguridad que ahorita hay en Corona, México.
Ajá, en la
cervecería. Después de ser adquirida por...
En la Modelo.
Claro.
Sí,
en Modelo.
Por la compañía belga.
Exacto.
Porque
es
impresionante. A los belgas le vendrá belga los empleados mexicanos que tienen en la empresa, pero como son las mismas reglas que se deben aplicar en el First World, para que no se la hagan de pedo,
impresionante.
Poco más que le acaricien el pechito a cada uno antes de entrar y antes de salir. Y por todas partes, básicamente lo que hay son carteles y cartelería y mensajes que dicen: aquí lo primero y lo que más cuidamos en la vida del mundo mundial es la seguridad de nuestros empleados. ¿Sabe? Básicamente previniendo juicios y demás cosas, ¿verdad? Bueno, el Mondrigo dice... nada, nunca vi que todo eso que cuentan de la historia, de que un muertito para que frague y la chingada, pero bueno, sí vi accidentes fatales, generalmente por alejarse las medidas de precaución, pero nunca me tocó ver que aventaran a la fundación de la obra alguna persona o animal como sacrificio, aunque no nos faltaban ganas de aventar al superintendente en muchos momentos cuando se terminaba la obra, pero bueno, esa es otra historia. Saludos, Navi, desintegró la resistencia, existe, un abrazo grande para el Mondrigón de Washington, D.C.
Abrazo, güey.
El día de ayer ha sido el cumpleaños de Blue Rose de San Luis, Argentina.
Blue Rose, muchas
Le enviamos un beso enorme a la querida Blue Rose ahí en San Luis, Argentina. También tenemos por aquí a Lunita Suburbana de Buenos Aires, Argentina.
Lunita, sí, que no fue su cumpleaños.
No fue su cumpleaños para nada. Lunita cumple cerca suyo
muy
cumpleaños.
Cerca,
muy cerca. Bueno, el castillo Matsumoto en Japón. Los datos de Lunita... Me fascinan. El castillo Matsumoto de Japón cuenta en su historia con eso de haber usado a personas como ladrillos directamente.
Como ladrillos.
Por ejemplo, el capataz dijo: pedimos los ladrillos, pedimos 100 y nos trajeron 99. No importa, lo usamos a Hoshiro para que cubra ese. Vio que el japonés es chiquito, tampoco le va a ocupar 15,
pero hay
15
que
ladrillos.
Porque
se compacta para que quede macizo.
Claro,
para que quede perrón. Me estoy recordando también las catacumbas de París, donde Belén hace tiempo nos envió justamente todas esas fémures y cráneos que ahí están. Bueno, no en este caso como parte de la construcción, pero sí como gran parte del decorado de los cimientos de todo aquello. Bueno, la cuestión es que estamos en el castillo de Matsumoto, Japón, no nos distraigamos.
No, por favor.
Tenemos a personas utilizadas como ladrillos para aplacar a los dioses.
Ajá.
Vio que a los dioses antes se los aplacaba fácilmente con gente. Está enojado. Está lloviendo mucho porque está enojado. Una virgen, por favor. Aventaban.
Pues claro.
Dice, está enojado porque, bueno, un guerrero, por favor. Y se lo aventaban ahí. Y los dioses se calmaban.
Sí, y el pueblo también.
Y el pueblo también decía, qué chingo, qué show, qué show. ¿Qué tenemos para hacer hoy a la noche? Vamos a ver cómo avientan una virgen desde el cerro y la chingada. Bueno, para aplacar a los dioses y que los ayuden en la construcción.
Ajá.
Entonces ya desde el inicio del castillo de Matsumoto, valió verga a alguien, ¿no? Me pregunto si se habrá extendido la leyenda desde ahí. Lunita le dice leyenda.
Ajá.
Como leyenda a mí me suena incomprobable.
Póngale.
Disculpe, Lunita, pero aquí tenemos datos de que en Japón el castillo de Matsumoto efectivamente
no
ha sido construido.
Ninguna leyenda.
No. Esto es fehaciente y lo podemos comprobar fácilmente con estas papeletas. Bueno, desde ahí se habrá, o la creatividad de todo esto se dio en simultáneo en muchos lugares. Lunita, es fabuloso.
Ajá.
Tú conoces muchísimo todo lo que tiene que ver con las culturas orientales, por presencia inclusive, por el boca en boca, porque te lo han contado, porque has estado en esos sitios, y puedes ver fácilmente cómo hay cuestiones que son ni siquiera ligeramente, sino transportables absolutamente a civilizaciones que ni siquiera estuvieron en contacto en esa época. Hablando de mayas, egipcios, Tenochtitlan y no sé, el castillo Matsumoto en Japón. Encuentras que deben tener que ver con el desarrollo de las sociedades humanas.
Seguramente.
Con su relación con lo inexpugnable, con los dioses como algo desconocido, con las proto-religiones y con la relación del humano con el entorno. Sí. Entonces, es increíble cómo en muchos sitios del mundo, con sociedades que no estuvieron conexas, encontraron la misma solución o la misma respuesta a cuestiones enigmáticas como esta. Pues, ser lo del Castillo Matsumoto como lo que haya pasado en la región andina boliviana, ¿verdad?
Pero en épocas donde se realizaban sacrificios para chingo de cosas, es lógico pensar que también un sacrificio puede resolver un problema así,
un problema de dar más fuerza ingenieril, totalmente.
Claro, sí que sí.
Dice, ¿usted qué propone, ingeniero? Hay que matar a alguien. Sí. Es una forma, ¿no? Dice, pero ingeniero. Sí, o sea, sí. Muy ingeniero, pero hay alguien que nos está observando. Dice el ingeniero y se toma el casco y lo pone debajo de su brazo. Un beso grande para Lunita y gracias por este dato del castillo Matsumoto en Japón. Señoras y señores, llega el bisiniestro del Fortín de las Flores, Veracruz,
¿qué
México.
¿Qué dice bisiniestro?
Mis cosmicarnales, ¿cómo andan?
Pues muy bien, ¿y usted?
Bueno, espero que todo bien. Yo, ¿usted sabe qué, bisiniestro? Lo veo muy, muy en movimiento.
Sí, como valiéndole madre todo, ¿no?
Como que nos alegra mucho porque imagino que...
Es chamba. A huevo.
Pero qué culo inquieto, ¿eh? Pandemia, todo el pedo, pero andamos por toda la República Mexicana. Esto es una locura, ¿eh?
Ajá.
Sí, la verdad que estuve en una semana de andar como prenda íntima de mujer con moralidad distraída.
Amén.
Calzón de puta, les dicen algunos, pero bueno, el bisiniestro es de lenguaje elegante y de buen gusto. El bisiniestro está con campanita. Y le informo más, todo el fin de semana. Es que lo vio moviéndose tanto, vamos a disfrutar de toda esta especie de turismo alternativo que propone el bisiniestro, inclusive con encuentros desintegrados y todo el pedo. Un abrazo grande para el bisiniestro, ahora sí en Fortín de las Flores, un lugar en el mundo, Veracruz, México. Lo dejamos con Camparita con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por el Slexor, por el Chivo Skapunk, por el Cortés de en medio de Minneapolis, Minnesota, por la princesa de Dulce, por Mamá Coneja, por el mero mero petatero, por el que salió de Midland, por la caga chistes, por el seco de Mérida, Yucatán, por Pepina, la baronesa de la Bondojito, por la hija del mariachi, por el guano. Y así nos despedimos, Fringe, por derecho, por derecho, por la EFA, por la pronto, se escucha a través de la red de retransmisoras hasta terrestres.
Buen fin de semana para todos.
Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí que sí, güey.
Pero antes de todo eso, señor Lartija, dígame, por favor, ¿cómo ve la Tierra?
La veo gigantesca.
Órale.
Colosal. Ya. Enorme, güey. Imponente. Impresionante.
Cochinanchi.
Insurfiable.
Ya sé, mire quién viene bajando ahí, la brasileña Maya Gabriel. Beira. Señoras y señores, la brasileña Maya Gabeira, surfista, ella batió su propio récord que ella misma ostentaba, el récord del mundo de la mayor ola jamás surfeada por una dama. Surfeó una ola de 22 metros con 25. Si ustedes ven las imágenes, me dicen, 22 metros es mamada. No saben lo chiquitilla que se ve ahí. Bueno, es una pulga, una hormiga en esa especie de marejada. Ajá. Esto fue en Nazaré, en Portugal, donde hay unas olas perronas.
Sí, no sé cómo hacen para medirlas así con...
No son para aficionados.
Milímetros para poder...
Muy fácil,
el récord,
toman el tamaño de Maya Gabeira, la congelan la fotografía. Claro, la sí, multiplican sí, y dicen, Olo Borgo, 22 metros 25. La deportista de 33 años superó además la mejor actuación masculina de lo que va del año, establecida por el estadounidense Kyle Lemmy, que surfió una ola de 21-33. Ajá. Es decir, esto a usted le valdrá mucha madre. Póngale. Pero en las revistas especializadas del surfer fue la portada, la brasileña Maya Gabeira. Y como nosotros nos llega la revista, porque aquí somos todos surfers, un saludo para Ocarioca Surfista, de paso, para todos los que surfean, y para Maya Gabeira. Damas y caballeros, nos reencontramos el día lunes, entonces, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Blue Rose de San Luis, Argentina. Un beso enorme para la querida Blue Rose, y la ayudamos a soplar velas en el pastel hermoso de su cumpleaños. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Desde Montreal, Canadá, con frío en el culo, les enviamos saludos del Pata de Perro y el Guso MX. Recuerden que la resistencia existe.
Desde una nublada y lluviosa ciudad de Saltillo, les saludan sus amigos.
La mija olvidada,
Sátira. La mis de los perros.
El Booger, Guerrero Tac.
Desde Saltillo, Coahuila, Mager.
Mike. Y Fidel Katsuragi.
¡La resistencia existe!
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.